Estamos en comunicación con el senador Gorka Elejabarrieta. Él es senador por la formación electoral Euskal Herria Bildu, EH Bildu, del País Vasco, en España. Es portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores en el Senado en España, también portavoz de la Comisión Mixta para la Unión Europea y de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Bienvenido a la Radio Pública de la Argentina, senador. Nos saludamos desde el Panorama Nacional de Noticias, que llega a las 49 emisoras de todo el país. Usted nació en 1977, cuando hacía un año la Argentina transitaba ya la más feroz de todas las dictaduras que tuvimos en el siglo pasado. Y ahora estamos celebrando este año los 40 años ininterrumpidos de democracia. A nuestro entender, haber transitado 40 años de dictadura franquista, que incluyó, poco antes del triunfo de la Falange, ese bestial bombardeo del Guernica en el País Vasco, debe haber sido, creemos que de hecho lo es, marcante para varias generaciones de habitantes de España. Más aún, porque lo que destruyó la dictadura de Franco fue la única experiencia republicana. ¿Usted cree que la oscuridad del franquismo fue la principal fuente de las luchas soberanistas, independentistas e incluso armadas?
Buenos días, Darío. Un placer estar con todos ustedes acá en la radio. Sí, pero yo diría que hay una gran diferencia entre el proceso argentino y el proceso en el Estado español, y que esa diferencia ha marcado el pasado, el presente, y qué duda cabe va a influir sobremanera en el futuro. Y es que, a diferencia de en Argentina, en el Estado español no hubo una ruptura con la dictadura. Hubo una reforma. Y esto es algo muy diferente. En el Estado español, los mismos dirigentes políticos, judiciales, policiales, que una noche se acostaron representando a un régimen dictatorial, a la mañana siguiente, de forma milagrosa, se despertaron siendo demócratas, demócratas de toda la vida. Esta falta de ruptura marcó la transición y ha marcado el devenir histórico en el conjunto del Estado y muy particularmente en Euskal Herria. Bueno, nosotros somos una nación diferente a la española, una nación diferente a la francesa. Esto no se sustenta en el hecho de que hubiese una dictadura en algún momento dado o no. ¿Qué duda cabe? Que el hecho de que hubiese una dictadura fascista hizo que en el País Vasco el Movimiento de Liberación Nacional tuviese también un marcado cariz antifascista. Y sí que desde esa perspectiva se puede decir que tuvo esa influencia.
¿Cuándo nace la coalición EH Bildu y por qué ha sumado a tanta juventud del País Vasco? Según la información que nosotros hemos leído, la izquierda vasca fue particularmente horizontal en sus debates, evitando decisiones verticalistas y la imposición de candidaturas. ¿Podría hablarnos al respecto?
Euskal Herria Bildu nace a finales de la primera década del siglo XXI y nace a consecuencia de la suma de voluntades y de intereses de cuatro familias políticas vascas. De una parte, Euskal Kartasuna, que había sido una escisión del PNV en el 87, un partido socialdemócrata e independentista. Alternativa, que fue una escisión de Izquierda Unida, Ezker Batua, en el País Vasco. Un partido no independentista, pero de marcado carácter progresista y de izquierdas. Alar, que fue una escisión de la izquierda abertzale de principios del siglo XXI. Y la propia izquierda abertzale. Y decidió aunar esfuerzos y voluntades en un momento concreto en el que se veía que había una oportunidad importante para transitar en el País Vasco a un escenario con ausencia de una parte de las violencias y un escenario que podría acercarnos a una resolución del conflicto que durante tantos años ha vivido nuestro pueblo. Fueron esas dos situaciones las que propulsaron la creación de esta coalición, que luego a lo largo de los años ha evolucionado y ha pasado de ser una mera coalición de partidos a una coalición y movimiento, tomando vida y camino propios más allá de aquellas tradiciones partidistas que lo formaron en su inicio.
La campaña electoral para las elecciones anticipadas que convocó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fueron definidas por él mismo como una divisoria de aguas, como un antes y un después, ante el avance de la derecha y la ultraderecha en España, ¿no? Nucleada en el PP y en Vox. Sánchez ha propuesto extender el permiso de maternidad y paternidad a 20 semanas y que el salario mínimo suba hasta el 60% del valor del salario promedio de toda la población. ¿Su agrupación, EH Bildu, apoya estas medidas? Y en tal caso, ¿qué otras propuestas presentan ustedes para haber crecido hasta casi el 30% de los votos en el País Vasco?
Ya en la campaña de hace 4 años y desde entonces hemos venido repitiendo de manera regular que para nosotros la formación de gobierno, de un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos, era una ventana de oportunidad inédita en la historia reciente del Estado español. Es la primera vez que desde la República se instauraba un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición, además, en el que una de las patas, uno de los partidos, Podemos, reconoce de manera clara y pública el carácter plurinacional del Estado y el derecho de autodeterminación de las naciones que lo componen. Por lo tanto, para nosotros era algo inédito de una parte, y de otra, era evidente que dar apoyo a este gobierno también ponía freno a la entrada de la derecha extrema y extrema derecha en el gobierno del Estado. Nosotros nos marcamos 3 ejes de trabajo. El primero tenía que ver con la resolución de las consecuencias del conflicto, política penitenciaria y seguir avanzando en el proceso de resolución. El segundo eje de trabajo tenía que ver, qué duda cabe, siendo nosotros un partido independentista, con la cuestión nacional, y nos referimos al reconocimiento de Euskal Herria como nación y al reconocimiento de su derecho a decidir su futuro libre y democráticamente. Y tercero, nosotros pensábamos que con un gobierno de estas características teníamos que tratar de apretar todo lo posible para que se hiciesen políticas lo más progresistas, lo más de izquierdas posible. Hacemos un balance positivo de estos 4 años. Evidentemente nos hemos dejado cosas en el tintero, evidentemente nos hubiese gustado avanzar más en la mayoría de temas, pero pensamos que la legislatura ha ido bien, hemos defendido bien los intereses de nuestro país y apostamos por una reedición del mismo.
Estamos dialogando desde el Panorama Nacional de Noticias con el senador Gorka Elejabarrieta y como vocero de la Comisión Mixta para la Unión Europea tendrá información exacta respecto de las denuncias y amonestaciones que sufrieron los gobiernos españoles, tanto del Partido Popular como del PSOE, en cuanto a la práctica de tortura en las cárceles. ¿Qué dice hoy la Comisión Europea por los Derechos Humanos, luego de haber tenido por lo menos 5 importantes advertencias a los gobiernos españoles?
Recientemente ha habido 2 informes oficiales, el primero realizado y publicado por el gobierno vasco y el segundo realizado y publicado por el gobierno de Navarra. En ambos han participado reputados expertos en la materia y en ambos se ha constatado que el número de torturados durante las últimas décadas es enorme. Si no me equivoco, creo que entre ambos informes se atestigua más de 5.000 casos de tortura de vascos durante las últimas décadas. A eso añadimos que hay cada vez más sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo denunciando al Estado español por la no investigación de los mismos casos de tortura. Qué duda cabe que esta es una tarea pendiente, qué duda cabe que cuando hablamos de avanzar en la resolución de las consecuencias del conflicto, existe toda una parte que se refiere a la violencia que los estados han ejercido sobre el pueblo vasco, que no ha sido suficientemente investigada, que no ha sido todavía suficientemente reconocida. No existen sentencias, condenas, y es una tarea pendiente que como pueblo tenemos. Pero qué duda cabe que el Estado español tiene que asumir las consecuencias de sus hechos. Le voy a dar un dato para que entienda la dimensión de lo que estamos hablando. Todavía el Estado español no ha reconocido la participación del propio Estado en el bombardeo de Guernica, que fue en el 37. Alemania, el primer ministro alemán, pidió perdón hace ya muchos años por la participación de Alemania en el bombardeo, y el Estado español, el gobierno español, todavía no lo ha hecho. Creo que eso le da una dimensión de la tarea pendiente todavía. El próximo 23 de julio nos jugamos mucho. De una parte, tenemos que poner freno a la derecha extrema y a la extrema derecha, y de otra parte tenemos que seguir haciendo crecer el proyecto político que representa Euskal Herria Bildu, porque es la única manera de defender los derechos de nuestro pueblo, defender los derechos de sus ciudadanos y seguir avanzando hacia la construcción de un Estado plurinacional que reconozca las naciones que lo componen, que reconozca el derecho a decidir de las mismas y que en definitiva se convierta en un Estado que definitivamente rompe con la transición e instaura un nuevo marco más democrático en el conjunto del Estado. Euskal Herria Bildu es una coalición y movimiento que se construye desde abajo con la participación de todas y todos y que tiene un fuerte apoyo en el conjunto del país.
Bien, los comicios generales en España son el 23 de julio. La campaña comienza este 7 de julio. Desde Buenos Aires, desde el Panorama Nacional de Noticias en la radio pública, quisimos conocer la palabra de una de las agrupaciones políticas no tradicionales que más crecieron y su aporte a la democracia española. Muchas gracias, senador Gorka Elejabarrieta. Un placer haberlo tenido en Radio Nacional.